Bueno, ahora en primer lugar nos acompaña Ingrid. Empezaremos ya con el monográfico. Como hemos hecho un cambio de sala en el último momento, nos disculparéis un minuto para poder preparar la presentación. El pen, cariño.
Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, me presento. Yo soy Ingrid Salas. Soy profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación, el Deporte Blanquerna, la Universidad Ramon Llull. ¿Vale? He venido aquí invitada como experta en temas de diseño universal, básicamente porque desarrollé mi tesis doctoral sobre este tema, más concretamente. Vale. Más concretamente, analicé cuáles eran las actitudes y las acciones de los docentes universitarios españoles hacia la discapacidad y la implementación del diseño universal para todos. Con una muestra más o menos de 700 docentes universitarios de todo el estado, de unas 47 universidades más o menos. Con esto también tuve la posibilidad de pasar unos meses en Estados Unidos, en la Universidad de Oregón, también con mi compañera Pilar Dotras, que creo que está aquí. Tuvimos la oportunidad de conocer la Universidad de Guelph, en Canadá, una universidad pionera también en lo que es la implementación del diseño universal, que además ella ha tenido pues, la posibilidad de estar allí y vivir mucho más tiempo, ¿no? Con lo cual, en nuestro grupo de investigación tenemos una pequeña línea que intentamos pues, avanzar hacia este camino, un camino que no es fácil porque es muy nuevo, ¿no? Y implica también un cambio de mirada. Hoy vamos a comentar esto hacia la diversidad y la diversidad en la universidad. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí. Estoy contenta porque, bueno, este monográfico para mí significa un pequeño cambio, un cambio que me hace pensar que estamos evolucionando hacia algo, aunque vamos por el buen camino, ¿no? Igual algunas cosas están cambiando en lo que es la atención a la diversidad. Es verdad, siendo realistas, que hay mucho trabajo y es difícil, pero si en nuestras mentes vamos incorporando, ¿no?, estas nuevas miradas, estos nuevos paradigmas, creo que esto nos va a ayudar a avanzar un poco más y un poco mejor. También algo personal que quería comentar, que estaba comentando ahora con un compañero que está aquí, que venía pensando, yo entré a la universidad el año 99 como estudiante con discapacidad auditiva y, bueno, miras para atrás, ¿no?, y sé que desde los servicios pues es duro, es un trabajo muy duro porque tenéis a veces muy poco apoyo, pero lo que quiero decir es que las cosas han cambiado. Podrían cambiar, podrían ser mejor, pero que gracias a todas estas personas que estáis aquí, pues hacéis que la vida de los estudiantes con discapacidad de la universidad sea mejor, ¿no? Eso lo digo desde un punto de vista personal y pienso que es bueno decirlo también, ¿no? Porque cuando llegué a las universidades no existía nada, ¿no? Y llegabas allí, ibas con un profesor y tenías que soltarle un rollo que igual, ¿no?, según cómo reaccionaba, algunos dirían, ¿y a mí qué me estás contando, no, chica? Y el otro igual, en buenas maneras, te recibía, te ayudaba. Bueno, ahora esto es un poco distinto, ¿no? Y hay que decirlo. Así que muchas gracias a todos vosotros y a los que lleváis tantos años trabajando en este sentido. Bueno, dicho esto, para hablar del tema del diseño universal, antes que nada, a mí me gustaría brevemente contextualizar, situarnos por qué hoy hablamos de este tema aquí, ¿no? Primero, brevemente me gustaría hablar de cuál es el papel de las actitudes de los docentes en el éxito educativo de los estudiantes con discapacidad. También hablar brevemente de cuál es la situación de la universidad actual. ¿Qué retos tenemos hoy en día? Brevemente también sobre la legislación, que es muy importante. Y finalmente vamos a entrar en cómo este paradigma del diseño universal nos puede ayudar, ¿no?, a dar una respuesta o garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Básicamente, bueno, esto la mayoría de vosotros sabéis, pero es importante entender que ha habido un cambio en modelo en las últimas décadas hacia qué entendemos por discapacidad, ¿no? Si nos vamos para atrás, ¿no?, básicamente, antes de los 80, entendíamos la discapacidad, se veía desde una perspectiva médica, desde una perspectiva individual, ¿no? En los años 80 empieza a emerger este modelo social de la discapacidad. Los científicos, ¿no?, entienden la discapacidad como un constructo social. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Que la discapacidad no nace del propio individuo, sino de las dificultades que tiene la sociedad para ajustarse estas necesidades que tienen las personas con discapacidad. O sea, esto es importante entenderlo para después entender también el diseño universal, ¿no? Nos situamos que la dificultad está en el contexto y no en la propia persona. Es un cambio que debemos ir todos incorporando para poder dar una mejor respuesta a las personas con discapacidad. Este cambio de modelo lo que hizo también es implicó cambios en las líneas de investigación sobre discapacidad y se puso bastante énfasis en estudiar en cómo las actitudes podían a favorecer o no la inclusión social de estas personas. Básicamente, a grosso modo, ¿no?, lo que se vio y que sabemos es que las actitudes pueden actuar como barrera o como fortaleza para la inclusión social. Este cambio también se traslada en el ámbito educativo. Es importante entender en cómo estas actitudes pueden favorecer o no todo lo que es el proceso de inclusión educativa. A nivel nacional, internacional, se han hecho muchas investigaciones de este binomio que sería actitud e inclusión, sobre todo a nivel educativo preuniversitario, no tanto universitario. No obstante, sí que hay algunas investigaciones que nos ponen de relieve algunas cuestiones que son interesantes de resaltar o remarcar hoy aquí, ¿no? La primera de ellas sería que las actitudes positivas de los docentes hacia la diversidad mejoran la permanencia y el éxito de los estudiantes con discapacidad en las universidades. Parece obvio, pero las investigaciones nos demuestran que esto es así. Y además, que los principales elementos que afectan a las actitudes de los docentes universitarios hacia la atención a la diversidad son unos cuantos. Principalmente el conocimiento de la discapacidad y de la legislación sobre esta, ¿vale? Hemos visto que aquellos docentes que tienen un mejor conocimiento de las discapacidades y de la legislación tienen una actitud mucho más positiva que los que no. Segundo, es el tipo de adaptaciones curriculares y el tipo de discapacidad. Según qué tipo de adaptaciones pedimos a nuestros docentes, no son recibidas con la misma actitud que otras. Supongo que ustedes en los servicios esto lo habrán constatado así. Y además también el tipo de discapacidad. Los docentes no ven de la misma manera una persona con un déficit auditivo que una persona con un problema de salud mental, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, hay muchos factores en los que debemos conocer y ser muy conscientes para ir trabajando entre todos a mejorar la sensibilización en estos aspectos. También hay otros elementos que son el género, el rango académico y la rama de estudios. El género sí que es bastante... Los resultados generales dicen que las mujeres, las profesoras, pues suelen tener una actitud más positiva que los profesores. En cuanto al rango académico y la rama de estudios, pues aquí hay más variabilidad. No hay tanto acorde en cuáles son los estudios. Lo que yo, en mis datos de España, decían que en la rama de estudios menos proactiva o con actitudes menos favorables hacia la atención, la diversidad, eran las ingenierías de arquitectura. Pero bueno, si revisamos la literatura, hay diversidad. Y el último elemento que a mí me parece que es muy importante, que es el tema de la formación. Y voy a repetir esto también al final, pero se ha constatado que los docentes, cuanto más formados, pues mejor. Tienen una actitud también mucho más positiva hacia la atención a la diversidad, ¿vale? Son aspectos que son interesantes, pero que nos pueden ayudar además a intuir por dónde tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que pasa en nuestra universidad? ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente, una cosa que todos sabemos es que la universidad llegó a un punto que llegó un número de estudiantes mucho superior, hubo un incremento de la población de estudiantes universitarios muy importante. Y dentro de este incremento hubo un grupo, especialmente, que su presencia aumentó muchísimo, que es lo de los estudiantes con discapacidad. Para que se hagan una idea, con datos de las universidades catalanas, que más o menos pienso que sería lo mismo el resto de España, del año 2002 al año 2011 se incrementó un 600%, o sea, creció 7 veces, ¿vale? O sea, los estudiantes con discapacidad ha ido aumentando muchísimo. Por lo tanto, es una realidad que tenemos en la universidad, en la cual, por eso a partir de los 2000-2002, se empezaron a crear también muchos servicios de atención a las personas con discapacidad, ¿vale? Pero sí que, a pesar de este incremento, también lo que debemos saber es que en España estamos hablando que todavía son pocos. Estamos hablando de un máximo 2% de la población universitaria. En países europeos, americanos o canadienses, hablan del 9-10%. Bueno, son datos aproximados porque, como bien sabéis, es difícil contabilizar esto por el tema de protección de datos, porque hay muchos estudiantes que no manifiestan su discapacidad y evidentemente están en su derecho, ¿no? Pero sí que constatamos que a nivel de España, pues todavía son poquitos en comparación con otros países. ¿Qué más? Otra cuestión importante. Tenemos pocos, pero los tenemos. Europa. ¿Qué pasa en Europa? Que en Europa hay una clara apuesta en las universidades por la atención a la diversidad, ¿vale? Y que la diversidad se entiende como un factor de calidad de la universidad. No se concibe una universidad que no contemple esta diversidad, ¿vale? Por lo tanto, esto también ha hecho que España, de alguna manera, se tiene que subir a este carro, ¿no? Hablando en palabras así más llanas, ¿no? Y Europa, más o menos, creo que tiene bastante clara esta línea, por lo que he conocido de otros países, sí que se dan mucho más recursos, ¿vale?, de los que recibimos aquí en nuestro país para poder dar respuesta a esta situación. Además, Se habla en Europa, y aquí también hablamos, empezamos a hablar, de la necesidad de un modelo pedagógico en las universidades mucho más inclusivo, que dé una respuesta a esta diversidad y a los estudiantes con discapacidad. ¿De qué modelo se habla? Pues se habla del diseño universal, el diseño universal para todos. No solo hablamos de este concepto aquí en nuestro país, sino que esto nace afuera, ¿no? Como muchas cosas. Pero sí que las líneas de investigación más avanzadas todas van andando hacia este camino y hay que tenerlo presente. Todo esto, además, se ve reflejado claramente en la legislación, tanto nacional como internacional. No voy a citar aquí los artículos, porque imagino que muchos de ustedes los conocen, ¿no? Y tampoco vamos a dedicarle más tiempo. Pero sí que ha habido una evolución muy clara en la legislación española en este sentido. Esto está reflejado, no nos estamos inventando, estamos hablando de derechos que están en nuestras leyes, pero que a veces no están en nuestras aulas, ¿no? Además, aprovecho para remarcar aquí, ¿no?, que se está trabajando en los últimos años también trabajos que desde la CRUE y Fundación 11, que no sé si lo veo mi compañera Maribel, que os contará después, ¿no?, están trabajando pues en una línea también muy clara hacia este camino, ¿no? Y es importante también destacar esto, que se está trabajando, pero se ve que cuesta un poco llegar, ¿vale? Bueno, entramos un poco ya a hablar de lo que es el diseño universal, ¿no? Hemos ido viniendo, he ido hablando de esta necesidad de introducir el diseño universal en las universidades, pero ¿qué es el diseño universal? Bueno, el diseño universal no nace en el ámbito educativo, muchos de ustedes sabrán que nace en el ámbito de la arquitectura, de las ingenierías, y básicamente desde el centro de investigación, el Center for Universal Design, ¿no?, Ron Mays y su equipo pues definieron el diseño universal como aquel diseño de productos y entornos para ser utilizados para todas las personas en la medida más grande posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Bueno, esta definición, ¿qué llama la atención? ¿Dónde está aquí la diferencia, ¿no? Está hablando de todas las personas, no está hablando de las personas con discapacidad, y está hablando sin necesidad de adaptación o diseño especializado, ¿vale? Estos dos conceptos son importantes tenerlos claros. Es decir, lo que entendemos ahora, la diversidad forma parte de la sociedad. Todos somos distintos, todos tenemos unas necesidades distintas. No es que en la sociedad haya una población que sea homogénea y luego hay algunos aquí que, pobrecitos, son especiales con necesidades especiales. No, ¿vale? Esto, y que hay que hacer un trabajo especial para ellos, unas adaptaciones específicas para ellas. No, no es esto lo que dice el diseño universal. El diseño universal parte que la diversidad somos todos, que todos tenemos derecho y nuestra obligación es diseñar estos espacios, estos entornos, para que puedan ser accesibles para cuanta más gente mayor, mejor, perdón. Sí que es verdad que habrá aquellos casos que, por la situación que nos encontramos, requerirán de una adaptación específica, porque no podemos solventarlo de otra manera. Pero claro, la visión es muy distinta, la manera, la mirada es muy distinta. Lo estamos intentando, no logramos, hacemos algo específico, pero quién sabe si dentro de unos años esto que es específico lo dejará de ser, porque sabemos que la tecnología, la sociedad evoluciona pues muy rápido, ¿vale? Es un poco la idea. Luego, este equipo de gente, ¿vale?, diseñó unos principios que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, que son uso equitativo, uso flexible, simple intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico, medida adecuada de aproximación y uso. Estos principios los diseñaron como guía para poder diseñar estos espacios, estos productos, entornos, ¿vale? Teniendo en cuenta que pudieran llegar al máximo de personas posibles. Vale. Años más tarde, ¿qué pasó? Básicamente, investigadores americanos y canadienses empezaron a apropiarse de estos principios en el ámbito educativo, ¿vale? Y decidieron aplicarlos en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las universidades. O sea que básicamente esto nace más bien en Canadá y luego se traslada un poquito a Estados Unidos y poco a poco se va extendiendo también por Europa. Básicamente, estos autores consideran que el diseño universal aplicado a la educación promueve que todos los estudiantes tengan acceso al currículum, a las metodologías instructivas y a la evaluación de forma completamente inclusiva. Y que cuando se aplica este diseño en los procesos educativos, se reduce la necesidad de realizar adaptaciones específicas a los estudiantes con discapacidad. Esto es lo mismo que hemos contado antes, ¿no? La mirada cambia. Es decir, desde el diseño universal aplicado en la educación superior o no superior, también puede ser la educación ordinaria o obligatoria, ¿vale? Tenemos que crear espacios teniendo en cuenta que los estudiantes que tenemos en el aula todos tienen necesidades distintas de aprendizaje, ¿vale? Y como todos tienen necesidades distintas de aprendizaje, debemos ajustar los docentes y la comunidad educativa sus procesos de enseñanza a esta diversidad. Es decir, ya no pensamos que en las aulas universitarias hay un grupo de alumnos que son homogéneos, que todos aprenden igual y luego aparecen aquí, ¿no? Unos que son distintos y que tienen unas necesidades especiales. No, cambiamos la visión. Todos tenemos necesidades. Y lo interesante de esto es que estamos acostumbrados, ¿no?, a veces a pensar, tenemos un estudiante con discapacidad auditiva y estamos angustiados allí pensando, este estudiante, ¿qué necesidades tiene? Pero bueno, ¿saben qué pasa? Que las necesidades de este estudiante pueden ser idénticas a las de otro que no tenga una discapacidad auditiva, ¿no? El uso de subtítulos, ¿por qué solo cuando hay un estudiante con discapacidad auditiva? Hay muchos estudiantes que pueden necesitar los subtítulos o que les están facilitando el acceso al aprendizaje. Bueno, o bien porque son más visuales y necesitan leer, o porque aquel día tienen dificultades de atención y se concentran más si pueden leer, o porque provienen de otro país y es su primer contacto con la lengua nueva y les facilita poderlo leer. Por lo tanto, como veis, la mirada va cambiando un poco. Beneficios. Bueno, hay algunos estudios en la literatura, ¿vale?, que destacan algunos beneficios de la implementación de este diseño en las universidades, ¿vale? Básicamente en tres ámbitos. Beneficios para el sistema, para el profesorado y para los estudiantes. En cuanto al sistema, económicos, ¿por qué? Porque se ha comprobado que diseñar desde el principio, desde los principios del diseño universal, es mucho es menos costoso que ir haciendo adaptaciones a lo largo de la vida de estas personas, de la trayectoria educativa. Legales es evidente, porque estamos dando respuesta al derecho a la accesibilidad de todos los estudiantes éticos, porque estamos dando respuesta a cualquier tipo de diversidad y de eficacia, porque ya desde un inicio, ¿vale?, estamos llegando a todos los estudiantes y a las necesidades. No estamos esperando llegar en el aula y pensar, a ver qué me encuentro, y cuando me encuentre yo voy a pensar qué hago, porque durante este periodo de tiempo estamos discriminando al estudiante con discapacidad. Y esto los que hemos estado en las aulas como personas con discapacidad lo sabemos. Porque llegas allí, nadie sabe nada. Si el profesor te recibe bien, bueno, pero si no, antes que el profesor no entienda que te tiene que pasar unos apuntes, colgar las lecturas, bueno, pasas un tiempo que estás desconectado de los contenidos que se están dando en las clases. Y esto es discriminación. Y lo que hace el diseño universal, pues, es actuar ya desde un principio para evitar en la mayor medida posible que esto ocurra. Para profesorado, pues, ¿qué vemos? Que el profesorado, aquí pone un mayor y mejor control de la actividad. ¿Qué quiere decir? Que conoce, llega a conocer mucho mejor y a controlar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el profesor intenta entender cuáles son las necesidades educativas de sus estudiantes para ofrecer ya desde el inicio una respuesta mucho más adecuada para estos estudiantes, ¿no? Puede hacer un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje para llegar, bueno, al objetivo de todo profesor, es que los estudiantes pueden aprender a llegar a estos objetivos de aprendizaje que nos planteamos todos en nuestras aulas. Y básicamente para los estudiantes, pues es obvio, porque se crean condiciones óptimas para el aprendizaje de todos, no solo de los estudiantes con discapacidad. ¿Qué pasa, pero? Que sí que es verdad que estos datos los tenemos, pero hay necesidad de más investigaciones sobre la implementación de los principios del diseño universal en la educación superior. Necesitamos saber más. Sobre todo necesitamos experiencias reales en nuestro país donde se intente implementar esto para ver qué es lo que pasa, para ver realmente dónde están los puntos débiles, los puntos fuertes. Se requiere de mucha más investigación, ¿vale? Porque la mayoría de estos datos que aportamos no son a nivel nacional, son a nivel internacional. Bueno, brevemente, tengo un par de vídeos que me han pasado los compañeros de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿vale? A quien les quiero agradecer, no veo aquí, pero estos han creado como una serie de vídeos para una campaña de sensibilización a profesorado universitario. Si os parece, los pasamos, duran muy poquito, como 2 minutos cada uno, y después los comentamos.
Com tracto la diversitat a l'aula? Avui és el primer dia de curs i en Ferran va a l'aula per donar la seva assignatura. Quan entra a classe,
aquí, no, porque esto es una imagen, no, qué raro. ¿Hay wifi o no?
Quiero decir, en el YouTube no se carga. No se carga esto.
No, pero ¿por qué no hay wifi?
¿Cómo?
Pues si no
porque
veo
antes
que
se sentía...
Vamos a probar algo, si no, mala suerte. A ver. Vale, aquí parece que funciona el internet. Vale, mejor. Bueno, a ver, esto. No sé si se va a escuchar, pero está subtitulado, ¿eh? Vale. Vinga.
Com tracto la diversitat a l'aula? Avui és el primer dia de curs i en Ferran va a l'aula per donar la seva assignatura. Quan entra a classe i veu que en el grup hi ha persones amb discapacitat, en Ferran li agafen totes les pors.
I com ho faig jo ara? Com he d'actuar?
Quan torna al despatx, tot espantat, es queixa a una companya.
Com pot ser que ningú m'hagi avisat abans?
Els estudiants no tenen per què dir-ho quan es matriculen. És un tema de protecció de dades.
La seva reacció és normal. Només necessita alguns consells de com tractar la diversitat a l'aula per sentir-se més segur.
Actuar amb normalitat.
Ser proactiu i preguntar què necessita l'estudiantat, però sense protegir-lo en excés.
Exigir el mateix nivell de rendiment acadèmic, però ser flexible i conciliador en el mètode d'aprenentatge.
Transmetre una visió positiva per reforçar l'aprenentatge i les expectatives de progrés de l'estudiantat.
Crear un clima de confiança.
Compartir la planificació i els apunts de les classes amb anticipació. Animat per aquests consells, en Ferran parla amb el seu estudiantat perquè li quedi més clar què pot fer per ajudar-los. En Raül li diu que té baixa visió i per això ho té complicat per accedir als continguts visuals. A més, li mostra l'informe de necessitats educatives que li han preparat a la universitat, on diu que necessita la lletra més gran als exàmens i que els documents electrònics siguin accessibles. La Berta, l'estudiant sorda, li diu que sovint no entén bé tota la informació oral o sonora. Per això necessitarà que en Ferran parli de cara, vocalitzi a classe i utilitzi l'emissora FM que la universitat li ha prestat per poder escoltar millor les classes. També li demana que utilitzi vídeos subtitulats. També parla amb la Marta, l'estudiant que va amb cadira de rodes. Ella li diu que la seva major dificultat és accedir i utilitzar els espais quan no són accessibles. Després dels primers exàmens, en Ferran s'adona que també ha de parlar amb en Josep perquè el seu examen té errors de càlcul bàsics. En Josep li comenta que té dislèxia i això dificulta la lectura i l'escriptura. Bàsicament, necessita més temps i poder fer servir la calculadora. En Ferran l'adreça a la universitat perquè li facin un informe de necessitats educatives. Al curs següent, en Ferran comença de nou les classes i veu que té un grup molt divers. Aquest any està més tranquil perquè ja sap com actuar i coneix quin suport té des de la universitat.
Queda otro, queda otro. Porque vamos, son dos, pero me gustaría comentar porque hay una sutil diferencia que creo que nos puede ayudar a reflexionar un poco sobre el diseño universal. A ver si logramos con este. Se ha bloqueado. A ver. Así. Abrir. Sí, no, pero se ha de abrir a la otra. Fora. Però tanquem-ho tot. I què no sé.
I ara s'ha penjat.
S'ha bloquejat. S'ha bloquejat.
Vols que provem de fer un reset? Vols que provem de fer un reset?
Un reset. Sí, s'ha bloquejat tot. Bueno, tenemos problemas, ha bloqueado la presentación. Vale. Lo mismo va a pasar, ¿no? Porque... ¿Dónde tancamos? Espera que... Ah. ¿Sí? Pero esto se...
És això.
Sí, però...
S'hauria de veure ara.
Ja es torna a bloquejar, això.
S'hauria de veure el vídeo. S'hauria de veure.
Hi ha un vídeo, com l'altre, sí.
Com... I pel Google no hi pots anar? Per l'internet?
Està bloquejat. Ara ja no per res, ja.
Des de la conselleria que consulta, que hi ha...
Vale. A veure...
Què hi ha? Un vídeo?
Sí, però si no ho aconsegueixo és igual. A veure... No passa res. Ha quedat tot... Per hora... Ai.
Que no va al teclado, no?
Bueno, sí,
va. Va al teclado o no?
No, va, em pensava que sortiria el... Copiar...
No puede seguir sin él.
Ajá. Vale.
Com puc fer classes més inclusives? La Susana és una estudiant de l'UPC amb discapacitat auditiva. Avui, la seva professora ha organitzat una sessió de debats en grups a classe. La Susana no pot participar com li agradaria perquè no distingeix els sons enmig del caos auditiu. A classe també hi ha el Pep, un estudiant amb TDAH. Li costa concentrar-se i seguir els debats. En sortir, l'Anna, la professora, es troba un company del departament que li pregunta com han anat els debats. Ella li diu que no està gaire contenta perquè no ha aconseguit que tots els estudiants participessin per igual. Li ha estat impossible assegurar el bon desenvolupament del debat i ajustar-se, al mateix temps, a les peculiaritats de la Susana i el Pep. Com ho fem perquè participin? Podria suggerir les preguntes per a la reflexió amb anterioritat a la classe. Podria proporcionar un xat virtual per a les contribucions de l'estudiantat. O també podria dedicar temps a classe per a l'anàlisi i al cap d'uns dies demanar-los un document de reflexió. Totes aquestes idees s'emmarquen en els 7 principis del disseny universal per a la instrucció, el DUI. Les activitats i els materials docents han de ser accessibles i equitatius, ser flexibles quant a l'ús, la participació i la presentació, ser senzills i coherents, presentar-se clarament i percebre's fàcilment, crear un entorn afavoridor de l'aprenentatge, minimitzar qualsevol esforç físic o requisits innecessaris, garantir espais d'aprenentatge que s'adaptin tant a l'estudiantat com a les metodologies d'ensenyament. D'aquesta manera, aplicant els principis del DUI, l'Anna té en compte les necessitats de tot el seu estudiantat, elimina barreres i no ha de fer adaptacions específiques.
Bueno, pues estos dos vídeos tienen una pequeña diferencia, a mi parecer. Supongo que el primer vídeo, la mayoría de vosotros os habéis sentido más identificados porque es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando un profesor ve que se encuentra con un estudiante con una discapacidad concreta, suele recurrir a los servicios, ¿no? Pidiendo, ay, que tengo un estudiante con una discapacidad visual y no sé qué es lo que voy a hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Y bueno, se le da unos consejos para que aplique en el aula, ¿no? Y muy bien, con esto favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje a este estudiante en concreto. En el otro vídeo, para mí refleja un poco más todo lo que representa el diseño universal. Es un profesor que se encuentra con más de un estudiante que han tenido dificultades para poder participar en las actividades propuestas, que esto suele ocurrir muchas veces, ¿no? Y el planteamiento que hace es de aplicar estos principios, ¿no? Para que esta esta actividad sea accesible para todos, ¿no? Si hace estas modificaciones, no solo está ayudando a, este estudiante con discapacidad auditiva, ¿no? Que los debates no puede escuchar bien porque hay mucho ruido, sino aquel que también tiene dificultades de concentración. Por lo tanto, es un poco, hay una sutil diferencia que creo que es importante remarcarla cuando hablamos de los principios del diseño universal. ¿Qué son estos principios? Vamos a concretar un poquito más de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de principios del diseño universal para la instrucción. Ahora verán por qué he puesto para la instrucción. Lo siento, creo que no van a poder ver muy bien, pero esto estará colgado en la web. Esta imagen no la he puesto para aquí, para que ahora todos estén aquí leyendo todo lo que pone, sino para explicar una pequeña cosa que creo que es importante para todos aquellos que queréis aprender un poco más sobre este tema, y es que os vais a encontrar distintas denominaciones, ¿no? Nombres para hablar de estos principios, ¿vale? Hay varios, ¿no? Universal Instructional Design, Universal Design for Instruction, Universal Design for Learning, etc. Lo importante que es aquí, saber que todo esto tiene la misma finalidad, el mismo objetivo, ¿vale? Estos nombres básicamente son distintos porque las distintas universidades han decidido por unos criterios utilizar unos u otros. Pero que hay que tener claro que si leéis en un sitio un nombre o el otro, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Lo digo porque al principio uno, cuando entra a este mundo, ve ahora de qué me están hablando aquí con tantos nombres distintos. No, estamos hablando de lo mismo y con la misma finalidad, que es hacer accesibles los procesos de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes. Nosotros utilizamos para la instrucción porque básicamente, como he comentado antes, con mi compañera Pilar y el grupo de investigación, básicamente hemos trabajado mucho con universidades como es la Universidad de Guelph, ¿no? Que utilizan esta denominación. Es por este motivo, por nada más, ¿vale? Sí que habría un debate aquí, podría verlo, sobre cuál es el más acertado, pero no es el momento. Principio 1, cuando habla en el vídeo, ¿no? De que las actividades, los materiales docentes deberían ser accesibles y equitativos. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que tiene que haber un compromiso por parte del profesorado, un compromiso fuerte, de eliminar las barreras para permitir el acceso a los materiales de la asignatura y facilitar la participación en las actividades esenciales. Bueno, ustedes habrán visto, ¿no? Que hay muchos estudiantes que según qué materiales tienen una gran dificultad de acceso. Pues esto es obligación del docente de pensar y ofrecer los materiales pues, en distintos formatos, ¿no? Las soluciones, dice, variarán, pueden pasar desde digitalizar contenidos de una asignatura hasta a plantear actividades alternativas, como es en el caso del vídeo que hemos visto, que ¿por qué el debate? ¿Por qué los debates tienen que estar en una clase? ¿Es necesario que sea así? ¿No podemos ofrecer otras alternativas para trabajar de esta manera, virtualmente, trabajando previamente en casa, después? ¿Qué es lo que se tiene que preguntar el profesor para saber si está aplicando correctamente este principio? Pues es preguntar a los estudiantes si han tenido algún problema para acceder al material del curso o para participar en alguna de las actividades esenciales relacionadas con esta asignatura. Principio 2, que nos comentaba también en el vídeo, que las actividades y los materiales docentes deberían ser flexibles en cuanto al uso, la participación y la presentación. Bueno, se sabe que el aprendizaje es más efectivo cuando el material se presenta de diversas formas y cuando el estudiantado tiene diversas vías para acceder a él, interactuar y demostrar su conocimiento. Una cosa se sabe actualmente es que todos aprendemos de manera distinta, Esto está demostrado a nivel también neurológico. O sea, nuestro cerebro, el cerebro de cada uno de nosotros, en el acto de aprender, funciona de una manera distinta, ¿vale? Esto implica que tengamos necesidades distintas. Y ante estas necesidades distintas, lo que debemos hacer, pues, es ofrecer múltiples formas de representación, de expresión y de implicación. ¿Qué quiere decir? Que el procesado, por un lado, tendría que presentar los contenidos no solo oralmente. Debería buscar múltiples formas, como escuchando un vídeo, como proporcionando lecturas previas, ¿vale? Expresión. Los estudiantes, y esto es un tema también que da mucho que hablar, ¿cómo muestran ellos lo que saben, ¿no? Es decir, sabemos que las universidades se aplican exámenes tipo test, ¿vale? Para evaluar, yo qué sé, si estamos en biología, igual los procesos bioquímicos y la mitosis celular, por ejemplo. Este es el objetivo, ¿no? Que conocer estos procesos y te lo evalúan un tipo test. Si este chico suspende, realmente, ¿sabe o no sabe de los procesos bioquímicos implicados en la mitosis celular? ¿Sabe o no sabe? Igual sabe mucho más que otro que ha aprobado el examen. Pero es una persona que, por lo que sea, ahora nos viene de todos una dislexia, porque es lo que vemos, ¿vale? Pero bueno, podría ser porque tiene, no sé, dificultades de percepción visual o porque simplemente se le da mejor expresar su conocimiento pues hablando oralmente, ¿vale? Aquí estamos, se está produciendo también una situación de discriminación. Como profesor, bueno, debería preguntar a los estudiantes si proporcione la asignatura una diversidad de actividades y materiales que responden a vuestras preferencias y estilos de aprendizaje. Os ofrezco distintas posibilidades para presentar vuestras actividades de modo que permitan demostrar vuestro aprendizaje en función de vuestras necesidades y habilidades. Vale. Tercer principio. Ser actividades y materiales sencillos y coherentes, ¿vale? Básicamente, los profesores deberían tener claro de no añadir complejidad innecesaria a lo que ellos están exponiendo, que quieren tratar o que deben trabajar. En el mundo virtual esto es fácil de entender, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Si miramos una página web, hay una aplicación que resalta solo el texto y te elimina todo lo que puede distraer, ¿no? Es un poco esta la filosofía. Hay que ser muy, muy claro en esto. Los programas curriculares y los objetivos de aprendizaje deben ser coherentes. El estudiante debe entender y debe saber claramente qué es aquello que debe aprender y de qué manera, qué metodologías le ofrece el profesor. Pregunta que debería hacer el profesor a los estudiantes. ¿Existen confusiones importantes o incoherencias entre los objetivos de la asignatura, tus propias expectativas y cómo se despliega la asignatura? Voy un poco deprisa porque creo que me estoy alargando un poquito, ¿eh? Disculpen. Cuarto principio, las actividades y los materiales docentes deberían presentarse claramente y percibirse fácilmente. Bueno, básicamente, este principio lo que trata es potenciar el uso de medios de comunicación claros y accesibles y también presentar la información de múltiples maneras. Esto es lo que a veces... debemos tener en cuenta que presentar una cosa claramente no quiere decir que se perciba, que se percibe fácilmente. Puedo estar aquí vocalizando y hablando muy claro, muy alto, pero si la luz no es adecuada, habrá una persona que me necesita leer los labios que no se va a enterar de nada, ¿vale? Hay que tener en cuenta estas cosas. Por lo tanto, preguntar a los estudiantes, ¿queda todavía alguna barrera que impide recibir y entender la información y los recursos necesarios para realizar esta asignatura? 5. Vale, las actividades y los materiales docentes deberían crear un entorno favorecedor del aprendizaje. Básicamente, este principio lo que pretende es que se reconozca al estudiantado como un grupo de personas adultas representando sus diferencias individuales y fomentando un entorno abierto. Promover la creación de un ambiente de trabajo que anime a arriesgarse constructivamente y que fomente el aprendizaje a partir de los errores más que penalizados. ¿Vale? Esto tiene que ver con esta parte más emocional del aprendizaje. ¿Vale? Hay que buscar distintas maneras también de implicar a los alumnos en los procesos de aprendizaje. No todos tenemos los mismos intereses, no todos llevamos la misma mochila en la espalda de experiencias previas, ¿vale? Y todo esto nos va condicionando también en el momento de aprender. Y es importante que los profesores, si quieren llegar a todos, porque al fin y al cabo es su obligación, ¿vale?, tengan también en cuenta este punto, ¿no? Por lo tanto, el profesor debería preguntarles si en la asignatura se sienten respetados, si sienten que pueden expresarse sus opiniones y sus ideas libremente. Vale. El principio 6, pues, es minimizar cualquier esfuerzo físico innecesario. ¿Vale? Hay que tener en cuenta el esfuerzo físico necesario para completar la asignatura y eliminar aquel que sea innecesario, ¿no? Aquí hay las soluciones variarán desde formar grupos para recopilar la información hasta simplificar la navegación en el espacio virtual. Bueno, a veces los docentes pedimos cosas totalmente innecesarias, ¿no? Y que les damos un valor que no tienen, ¿no? Si lo importante es obtener información sobre la teoría de la psicoanálisis y hay que mandar al estudiante a buscar 7 libros en la biblioteca para poder hacer los trabajos. A ver, señores, esto no es una necesidad real. Hay muchas maneras de llegar a este contenido, ¿no? Tenemos que parar a pensar en esto. Bueno, y si tan necesario es ir a la biblioteca, pues buscamos maneras también para acceder a la biblioteca, ¿no? Aquí proponen ir en grupos, que uno vaya, que el otro vuelva, el otro... Bueno, hay que diversificar, ¿vale? La pregunta que se plantea, que tienen que plantear, mientras se cursaba la asignatura, ¿existieron dificultades o obstáculos que requirieron un esfuerzo físico que se pudo haber evitado? Debemos ser curiosos también con esto. Y por último, el principio 7, garantizar espacios de aprendizaje que se adapten tanto al estudiantado como a las metodologías de enseñanza. Bueno, los espacios tienen, tanto virtuales como físicos, deben ser accesibles y adecuarse a las actividades que tú planteas, porque a veces ocurren cosas, ¿no?, que estamos en un auditorio o una clase donde, ¿no?, el sonido es muy molesto, ¿no?, y allí pretendemos hacer debates de grupo. Bueno, a ver, hay que hacer debates de grupo en este espacio. Pensamos, igual este espacio, si solo tenemos este espacio, pues pensamos otra metodología, pero no vayamos a hacer debates de grupo, porque vamos a acabar todos medio locos. Eso nos ha pasado a todos, de llegar a estas aulas y que sales con un dolor de cabeza, ya no solo por el que no escucha bien, sino cualquier persona que esté allí. También debemos pensar y ser curiosos con todo esto, de crear estos espacios también confortables, ¿no?, que favorezcan el aprendizaje. Y la pregunta, ¿no?, sería: ¿algo te ha impedido acceder a los espacios físicos o virtuales de aprendizaje de la asignatura? ¿Los espacios contribuyeron a tu aprendizaje? ¿Vale? Bueno, serían un poco los 7 principios explicados, ¿no? Podríamos desarrollarlo más, pero para que os hagáis una idea. Brevemente, ¿cómo aplicamos estos principios del diseño universal para la instrucción? ¿Cómo lo hacemos? Hay dos cosas. Tener en cuenta lo que es la planificación de la asignatura, que deben saber los profesores, y la implementación. Debemos Los profesores deberíamos tener claro que el proceso de diseño universal empieza antes de la implementación. Ya, cuando estamos preparando, ¿no? En verano, que ya sabemos más o menos, ¿no?, qué asignaturas vamos a dar, pues empezar a pensar, ¿no?, en estos principios, a pensar en esta diversidad, en qué necesidades nos podemos encontrar, ¿no? Esto que... ¿Qué requiere? Expresar claramente los objetivos de aprendizaje y crear un marco de referencia. Aquí hay que vigilar, porque hay profesores que plantean unos objetivos de aprendizaje, pero lo que se realiza después no tiene en absoluto nada que ver con lo que inicialmente se decían. Y esto hace que los profesores, que los estudiantes se pierdan por completo. ¿Vale? Importantísimo, el programa de la asignatura comunique claramente lo que se espera del estudiantado aprenda y realice durante el curso y qué recursos están a su disposición para realizar este trabajo. Los programas tienen que ser detallados. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a los estudiantes a que puedan detectar también necesidades. Cuanto antes sepamos cuáles son las necesidades o posibles dificultades, más rápido podremos actuar y más rápido actuaremos, al fin y al cabo, contra esta posible discriminación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto hemos hablado también, de garantizar las evaluaciones sean coherentes con los objetivos de aprendizaje establecidos y flexibles en su aplicación y que los criterios con los que se evaluarán el trabajo del estudiante sean claros. La evaluación, por favor, esto debemos insistir muchísimo, ¿vale? Hay que ser coherente en el momento de evaluar, de ofrecer, ¿se ha apagado todo? Ah, no. ¿Vale? Coherente y hay que ser flexible. Esto de evaluar de una única manera, pues estamos discriminando también a muchos estudiantes. Y al fin y al cabo, lo peor es que no sabemos si es que no saben, no han logrado este aprendizaje, este objetivo de aprendizaje, o es que lo hemos metido una barrera allí que no la pueden superar y por esto no pueden mostrar lo que conocen. Crear materiales siempre accesibles tanto como sea posible, formato papel, formato electrónico, lo que sea, ¿vale? Hay que insistir mucho en esto. Y si puede darse previamente, pues mucho mejor, ¿vale? Los espacios virtuales también deben ser accesibles. No porque tengamos un campus virtual en la universidad, esto es sinónimo de accesibilidad. Atención, muchos campus virtuales no son accesibles. Hay que estar al loro de estas cosas. Planificar las actividades de aprendizaje para potenciar el aprendizaje del estudiante, tanto dentro como fuera. Es decir, es bueno fomentar que previamente el estudiante tome contacto con los contenidos que se van a tratar. Esto facilita que en el momento que estamos en clase, la mayoría de estudiantes pueden seguir, ¿no?, pueden trabajar, pueden aprender pues mucho mejor. En el momento de la impartición, pues es importante facilitar al estudiantado una orientación eficaz de la asignatura. Es decir, ¿vaig molt tard? Bueno. No. Vale. Es importante presentarse, es importante explicar la motivación, mostrarse cercano, explicar muy bien cuál va a ser el funcionamiento de cada clase. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde poner énfasis en los puntos claves? ¿Qué es aquello que deben tener presente, que deben aprender? ¿Qué es aquello realmente importante? Es como guiarlos, ¿no? No empezar allí, soltar un rollo y a mí que me están contando, ¿no? Es como pautar, guiar, acompañar al estudiante a que aprenda, ¿no? Y otro aspecto importante Es evaluar y adaptarse a los conocimientos, experiencias y preferencias de los aprendizajes previos. Es decir, conocer un poco los estudiantes, tener interés por cuáles son sus experiencias, sus intereses, qué les gustaría trabajar, qué es lo que los motiva para aprender. Esto va a ayudar también a llegar a todos. También es un punto importante, es ayudar al estudiantado a desarrollar habilidades pues, de aprendizaje. Esto es un poco conocer cuáles son sus objetivos en la asignatura, preguntarle cómo él cree que aprende mejor, ofrecerle herramientas para que pueda mejorar este proceso de aprendizaje. Comunicar claramente la información sobre su rendimiento a lo largo de la asignatura. Lo ideal sería que hubiera un feedback más constante que terminar con un examen final y adiós, ¿vale? Lo ideal sería que como profesores podríamos regular un poco este proceso, ir detectando dónde están estas necesidades reales, porque al fin y al cabo lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Presentar el material de la asignatura que sea accesible para todo el estudiantado a partir de este foco interactivo. Ya termino. Solo dos cosas. Lo que he explicado aquí tan deprisa, ¿vale? Lo podéis encontrar en esta guía de diseño universal para la instrucción, que creo que está en el pendrive que os han dado, ¿vale? Esta guía es una adaptación transcultural de un material de la Universidad de Guelph que estuvimos trabajando y allí hay numerosos ejemplos de cada principio, de cómo tratarlos, de cómo implementarlos y es como una guía más como de autorreflexión para el profesorado. Es decir, tú como profesor, ¿no? Si cogéis la guía, es qué es lo que hago, lo que no hago, dónde están mis dificultades. Y te ayuda de algún modo, ¿no? A poder hacer estas clases lo más accesibles posibles. La trabajamos juntamente con la Universidad Politécnica también de Cataluña. Así, ¿en qué punto nos encontramos? Rápido. Estos son algunos datos de mi tesis que básicamente nos dicen cosas que creo que desde los servicios son importantes tenerlas presentes. Que las experiencias previas relacionadas con la discapacidad es determinante en las actitudes y las acciones de los docentes de nuestras universidades. Las acciones de los docentes están relacionadas con sus actitudes. El profesorado está sensibilizado, pero sus acciones son muy exiguas. Y la formación previa sobre discapacidad es el factor más importante en el momento de construir un espacio inclusivo. ¿Qué quiero decir? Que en España, más o menos, tenemos un profesor, creo, sensibilizado, que se ha escuchado hablar, ¿no? Sabe la discapacidad, sabe que debe hacer algo, sabe que debe recurrir a los servicios, pero a la hora de verdad, a la hora de pasar a la acción, a la hora de implementar, vamos muy mal. Vamos muy mal. Hay como un desajuste en esto. Por tanto, es un punto muy débil que tenemos en nuestras universidades y que debemos replantearnos todos los que estamos aquí qué vamos a hacer con esto. Nos dan una pista. Una pista es la formación. Parece ser que la formación es eficaz. Supongo que habría que valorar bien qué tipo de formación, cómo debe ser esta formación, ¿no? Pero desde los servicios lo que yo propongo es que ahora miráis mucho a los estudiantes, pero igual deberíamos mirar más un poco a los docentes. Sé que es un tema muy, muy delicado, muy complejo y muy difícil, pero creo que las pistas nos dicen que debemos ir por aquí. Que los estudiantes los conocemos, pero que sin este trabajo con el colectivo de docentes lo tenemos muy, muy difícil, muy difícil. Y esto también porque pasa, no sé si hay alguna institución aquí, pues fomentar la investigación. La investigación a nivel de implementación de estos principios y a ver qué pasa. Porque sin este rigor científico tampoco sabremos exactamente dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero me parece que esto es una reflexión, no es una conclusión científica, pero que el camino va por aquí y creo que desde ahora cuando hable La Maribel también planteará este reto, ¿no? Esta formación de docentes, este cambio a nivel curricular en las, de los estudios universitarios, y bueno, es un reto difícil, pero para esto estamos aquí, para intentarlo poco a poco. Muchas gracias por vuestra paciencia. Si hay alguna cosa, alguien está interesado en preguntar con más calma, si podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.